Corta y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este tu noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita. A ver, Juan, ahí alístame el fútbol, soccer. Esta la emisora favorita de la selección italiana de balompié.
¿Cómo?
The name of the game.
Así es. Italia clasificó ya oficialmente desde ahora a los octavos de final. Todavía tiene que jugar un partido, pero no importa, ya está clasificada. También escuchando en este momento los Nets de Brooklyn, que están a solo una victoria de avanzar a las semifinales. A ver, Juan, ponme ahí. Y también es la emisora favorita de Johan Oviedo y los Cardenales de San Luis, que basta que lleguen los Marlins a San Luis y le barren la serie 3 en fila y de una mala racha. Así es. Ahí está. Ahí está. Fueron de una pésima racha a una racha muy productiva. En este momento, con 3 victorias. Desde el Doral, Florida, unos, diría yo, 12 kilómetros del pleno centro de del corazón de Miami, les habla con mucho gusto José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Así es. Muchas gracias. No sé si tenemos a Berta en el estudio. Sí, tenemos a damas y caballeros de La Habana, Cuba y Los Ángeles, California. Berta Arrabal. Así es. Bien. Ahí está. No te puedes quejar, Berta. Y desde detrás de los controles, en la esquina caliente, el compositor de todas estas piezas y sonidos que están escuchando, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal, la hierba nunca muere, gracias a los años hoy la paz prefiere en el fondo.
Damas y caballeros, un caballero con mucha destreza, no le voy a decir viejo. Desde la República de Kendall, Florida, Rafael el Olímpico García Toledo.
Aquí estamos todos los días.
Muy bien, hoy tenemos un programa repleto de acción deportiva. Vamos a comenzar con el béisbol de las Grandes Ligas. Ya tenemos 6 o 7 resultados finales en la jornada de hoy. Oyeron bien, solamente de hoy, incluyendo el desempeño de varios peloteros cubanos. Baloncesto profesional de la NBA, un equipo está solo una victoria más de avanzar a las semifinales. Tenemos también noticias del fútbol soccer, el primer clasificado a los octavos de final, la sección olímpica de Rafael García Toledo y por último los Sultanes del Swing. Y hoy, para que Vertica sepa, hoy nos toca llamar en vueltas Villa Clara a Michelle Fleites. Así que en los últimos 20 minutos del programa haremos contacto con Michelle Fleites y hablaremos de sus Yankees que ganaron anoche. Todo eso y muchísimo, pero muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que le voy a pedir a Juan Pendaz que no sea malo con nosotros, ni con la gente en Cuba, y que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Bueno,
las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, damas y caballeros, tal y como les dije en el titular, el pitcher cubano Johan Oviedo lanzó hoy una obra de arte para los Cardenales de San Luis sobre los Marlins de Miami. Los pobres Marlins perdieron la serie completa de 3 juegos. Todos los partidos fueron bastante apretados. Por ejemplo, hoy perdieron 1-0, ayer perdieron 2-1, anteayer 4-2. Pero de cualquier manera, Rafael, solamente anotaron los Marlins 3 carreras en 3 partidos.
Sí, señor. Y no va a llegar mucho hoy tampoco, ¿sabes?
Y esta tarde, Johan Oviedo, que se llama igual que el hijo de Demio, Johan con Y, lanzó 7 entradas completas, 6 hits, 0 carrera, 0 boleto, ponchó a 4, y su efectividad descendió. Vamos a ser sinceros, hasta ahora Johan Oviedo no había impresionado a nadie en las entradas, pero hoy quizás por primera vez este año impresionó. 0 boletos, 6 hits, 0 carrera, 4 ponches. Su efectividad es de 4.58. Los Cardenales salieron. Oh, y para rematar, conectó un hit en 2 turnos al bate como bateador. Está bateando 182, para que ustedes sepan. ¿Okay? Quizás el pitcher con el promedio más alto en toda la liga. Okay. Por los Marlins, como dijo Rafael, 6 hits, 2 de Berti, nadie más estuvo ni cerca. Y bueno, los Marlins perdieron la serie con 3 partidos. Rafael, los Cardenales habían pasado por una pésima racha, estaban ya cuestionando varias cosas, estaban ya a punto de comprar y canjear peloteros antes de la fecha tope. Pero ahora con esta barrida sobre los Marlins, los Cardenales piensan que son invencibles.
Bueno, no creo que sea, creo que te estás limitando un poquito. Está muy apretada esa división de todas formas, no es una cosa que se vayan, que los Cardenales están, como dicen, fuera de la pelea, sobre todo cuando todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada. Pero ellos están en 4º lugar, pero están solamente 3.5 juegos del primer lugar. Eso en cualquier, con una rachita, 2 rachitas como esta, resuelven. Sí, lo interesante es que Cincinnati, que evidentemente por todo lo que hemos visto, un equipo muy inferior, está 1 juego arriba de ellos, y a 3 juegos arriba de ellos está en Milwaukee. Los Cachorritos marcan el paso, pero nada más que llevan 0.5 juego de ventaja sobre Milwaukee. Y los Cardenales en realidad no han tenido buena actuación este año porque no han bateado. Tienen 2 monstruos entre 0 y 4 bate. Goldsmith y Arenado. Y Arenado está bateando un buen promedio, un promedio decente. Pero no es de Arenado. Con el guante, si lo que está haciendo es maravilla, todos los días hace una tremenda jugada. Ya lleva, creo que son 8 guantes de oro, y tiene 1 de platino, como que lo pone como el mejor fildeador en todas las posiciones de toda la liga. Pero no está bateando lo que está bateando, pero Goldsmith, que es el que lo tiene que batear antes que él, como dice, no voy a batear contra Goldsmith, tengo que batear con Arenado. Eso está batiendo muchísimo menos que Arenado. Y es el hombre que lleva este equipo hasta ahora. Bueno.
Muy bien, y hablando de Cincinnati, Rafael, hay un pitcher cubano que ascendieron hace menos de un mes, y esto me escribieron 2 personas de Cuba para decir que por favor hable de esto. Estamos hablando de Vladimir Gutiérrez, que no lleva ni siquiera un mes en las grandes ligas, y este sábado va por su 4ª victoria. Tiene promedio de 3-1. Su única derrota fue porque no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. Esas cosas que pasan en el béisbol.
Sí.
Tiene efectividad de solamente 2.74. Vladimir Gutiérrez en 23 innings lanzados, 19 ponches y un whip de 1.09. Y este sábado Cincinnati lo tira en la jaula, en el Coliseo de Roma, en una jaula contra los Leones, en San Diego, California, justamente contra los Padres de San Diego, el preclasificado número 2 por la MLB y una alineación que le mete miedo a cualquiera. ¿Ok?
Vamos a ver.
Así
si
que,
los Leones.
Suerte para.
Sí, a ver si los Leones, sí, además de rugir, pues muerden.
Correcto. Vladimir Gutiérrez, 25 años de edad, nació en La Habana, Cuba, y el Cincinnati lo ascendió hace un mes y se ha convertido en una pieza instrumental en la rotación de picheo de los Rojos de Cincinnati. Así que felicidades a este pitcher cubano que promete mucho, y da la casualidad que justamente en el equipo de Cincinnati no es el único pelotero de sangre cubana. Ahí también está otro habanero, el zurdo Sionel Pérez. Y también está Nicolás Castellanos, el cubano-americano, que da la casualidad que es uno de los mejores bateadores en todo el béisbol de las grandes ligas. Muy bien, vamos a seguir ahora hablando de lo que ocurrió hoy. Los Piratas perdieron otra vez la serie completa en Washington contra los Nacionales 3-1. Los Atléticos de Oakland doblegaron a los Angelinos de Anaheim 8-4. Colorado le barrió la serie a los Padres de San Diego. Hoy fue 8-7. ¿Quién se hubiera imaginado esto? ¡Qué barbaridad! Fernando Tatís con su jonrón número 21. Grisham también jonroneó, pero de muy poco, muy tarde, Cron la botó para el equipo de los Rockies, quien impulsó carreras, dos carreras impulsadas, tres anotadas. Cron también con dos impulsadas en la jornada de hoy. Fernando Tatís con dos impulsadas, dos anotadas, pero como les dije, no fue ni remotamente suficiente. Los Rojos de Cincinnati derrotaron hoy a los Cerveceros de Milwaukee 2-1. Lo ganó Magle 7-2, lo perdió Peralta 6-2, pese a que lanzó muy bien. Peralta 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, eso fue todo. 0 boletos, 6 ponches, pero así en la pelota. Aún así perdió. Y un partido donde hubo 5 cubanos, los Medias Blancas de Chicago derrotaron a Tampa Bay Rays 8-7 en 10 entradas. Randy Arozarena, el bateador designado de los Rays, un imparable en 5 turnos al bate, se ponchó 3 veces. Su promedio es 263. Yandy Díaz, tercera base, impulsó 2 carreras con su jonrón. Ok, es más, sí, con su jonrón. Yo no sé por qué aquí dice que es su sexto, es su segundo. Su segundo cuadrangular de la temporada. Yandy Díaz batea 259 y en lo que respecta a las carreras impulsadas lleva 24. Luego por los Medias Blancas, José Abreu también jonroneó su número 12. En carreras impulsadas, José Abreu suma 51. Yasmani Grandal suma 24. Estoy averiguando qué fue lo que hizo Grandal. Aquí dice que conectó, creo que fue un doblete.
Sí, bueno, no fue doblete porque no hizo falta, ¿ok? Pero ganó el juego con eso, en el décimo inning, ¿ok?
Sí, correcto.
Un hit pegado a la línea que hubiera sido un doblete si hubiera hecho falta, pero...
Con razón, eso es lo que vi yo. Claro, sí. Yo vi, no sabía cuál era exactamente la situación, pero yo vi un batazo de base, un batazo que hubiera sido bases extra en una situación común y corriente. Ah, ok, perfecto. Así que, pero él impulsó la carrera del Gane, eso es lo importante.
Sí, exacto. Sí.
Ok. Los Tigres del Detroit derrotaron otra vez a los Reales de Kansas City. Hoy fue 6-5. Por el equipo de los Tigres, Skubal ganó su cuarto contra 7 derrotas. 6 hits, 3 carreras, 2 boletos ponchó a 7. La ofensiva estuvo a cargo de Badu con 2 hits. Jonathan Schopp con 3 imparables, Mazarra con 2 hits. Kansas City, vamos a ver, Jorge Soler, oficialmente de 2-0, sí negoció 2 boletos por lo menos, se ponchó una vez, dejó hombre en base y batea 185. ¿Okay? Este fue el home run champion de la Liga Americana hace año y medio. ¿Okay? Y está bateando 185. Impresionante. Acaba de comenzar el partido Yankees contra Toronto. Se me están diciendo que ya los Yankees tienen las bases llenas, apenas en el primer inning. ¡Wow! Contra los Azulejos. También comenzó Baltimore en Cleveland. También comenzó Cachorritos Mets. A punto de comenzar Boston en Atlanta. Texas contra Houston más tarde, Arizona en San Francisco, Minnesota, Seattle a las 10 y Philadelphia Dodgers a las 10. Así que eso es hasta ahora lo que ha ocurrido en el béisbol de las grandes ligas. Y yo estoy totalmente seguro que ahora Juan Pendaz está pensando, nos toca quizás mi sección favorita. A ver, búscame ahí la musiquita. El baloncesto profesional de la NBA. Así es. Bueno, Mr. Rafa, anoche el equipo de los Nets a solo una victoria de avanzar a las semifinales y hoy tenemos dos partidazos con ambas series empatadas 2-2.
Sí, señor. Bueno, ayer este juego entre los Nets de Brooklyn y el Milwaukee terminó 114-108. Kevin Durant tuvo una actuación de esa de circo. Ya después de haberle remendado su talón de Aquiles, ha vuelto después de prácticamente 2 años fuera y volvió a ser el mejor jugador de este momento, por lo menos de la postemporada, de toda la NBA. ¿Okay? No por los 49 puntos que mató anoche, sino porque se echó al equipo arriba, porque los otros dos escopeteros, como decía el Guajiro, no jugaron. ¿Okay? El Green vino del banco y anotó 27 puntos, y entre ellos dos, pues desvalijaron bastante al equipo de Milwaukee. Por Milwaukee, tenemos que Middleton anotó 25 puntos y Antetokounmpo 34, y Middleton agarró 12 rebotes. Bruce López, el cubano americano, tuvo 15 puntos y 6 rebotes. ¿Okay? Así que, como dijo Pepe, el Brooklyn lidera 3-2 esta serie. Esta serie pudiera definirse el jueves, o sea, mañana, que es el único juego que hay, el juego 6 de la serie entre el equipo de Brooklyn y el equipo de Milwaukee. Eso fue el único juego que hubo ayer. Hoy Atlanta visita a Filadelfia en una serie que está empatada 2-2, eso es a las 7:30, vamos a estar ya dentro de unos minutitos, estamos ya en este juego, el juego 5 de la serie, vamos a ver qué pasa, hoy se desempata, no importa lo que pasa. Es otro juego que es muy interesante, pero que tiene malas noticias uno de los dos equipos. Los Clippers de Los Ángeles visitan a Jazz de Utah, porque esa serie está empatada 2-2, pero los Clippers han perdido a su arma más poderosa, Kawhi Leonard. No creo que vuelva en esta postemporada. Hay unas cuantas lesiones que yo dije precisamente ayer, quizás las lesiones definieran esta postemporada, porque a ver, en el tiempo que tengo, es más, dudo que tenga tiempo para todas las lesiones de los individuos importantes que están lesionados en este momento. Pero bueno, eso es lo que hay en ese sentido de las posiciones y los resultados. El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball, ha sido votado como el novato del año de la NBA. Promedió 15.7 tantos, 6.1 asistencia y 5.9 rebotes. Había sido considerado para el premio a pesar de perderse 21 juegos con una muñeca rota en una temporada que finalizó con los Hornets, terminando décimo en la conferencia este y perdiendo ante Indiana en el torneo play-in. ¿Okay? Anthony Edwards de los Timberwolves de Minnesota y Tyrese Haliburton de los Reyes de Sacramento fueron los otros finalistas a este premio. El armador estrella de los Soles de Phoenix, Chris Paul, entró en el protocolo de salud y seguridad de la NBA y está fuera por tiempo indefinido. ya todos muchachitos lo que están esperando, pero los finales, pero no se sabe cuándo va a volver Chris Paul. Esto pone en peligro su disponibilidad para los finales de la Conferencia del Oeste. Si Paul ya está vacunado contra el COVID-19, podría estar enfrentando una ausencia más corta. Como sabemos, Phoenix barrió a los Nuggets de Denver en los semifinales de la conferencia, enfrentará ya de Utah o a los Clippers, que es lo que estábamos hablando hace un minuto, en los finales de la conferencia. Contra los Nuggets, Paul, de 36 años, promedió 25.5 puntos con 61.8% de tiros. Así que es una baja tremenda, ¿no? Y la cosa sigue, como dice, por Kawhi Leonard, como le anticipé, que es la estrella de los Clippers, no va a jugar en el juego 5. Esperan. Sí. Una lesión en la rodilla, parece que mucho peor de lo que dijeron al principio. Así que vamos a seguir informando de estas cosas, pero evidentemente los Clippers han sido Kawhi Leonard, ¿okay? Así que Kawhi Leonard no sabe lo que va a pasar.
Okay. Muy bien, Juan Pendaz, una observación, Juan Pendaz, ¿qué te parece, como acabamos de dar noticias de la pelota y no ha ocurrido nada, si hoy cambiamos y vamos a poner el fútbol soccer? Te voy a dar ahí unos segunditos para que localices la musiquita del balompié fútbol soccer y nos vamos a ir con esa sección. Apenas tú nos pongas la musiquita.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde en la Eurocopa hubo tres partidos. Rusia, jugando en casa, derrotó en San Petersburgo a un equipo que solamente tuvo que viajar como 150 kilómetros, Finlandia, para enfrentarse a Rusia en San Petersburgo. Ustedes todos saben que Finlandia tiene una frontera con Rusia y es justamente muy, pero muy cerca de San Petersburgo. Turquía, jugando en Bakú. Si ustedes no saben dónde queda Bakú, con mucho gusto les puedo decir, en la ex República Soviética de Azerbaiyán. Este es un estadio que se llama Estadio Olímpico, pese a que Bakú nunca ha sido sede de ninguna Olimpiadas. El país Gales derrotó a Turquía 2-0 en Bakú. Y en el último partido, un partidazo que se jugó por la tarde en prime time para que todo el mundo lo pudiera ver, en el Estadio Olímpico de Roma, pero este sí es olímpico de verdad, porque ahí sí se han celebrado Olimpiadas. Italia aplastó 3-0 a Suiza, convirtiéndose en el primer país en clasificar a los octavos de final de la Eurocopa, aunque todavía tiene que jugar un partido. De cualquier manera, ya Italia puede descansar a sus mejores futbolistas, porque ya está clasificado, aunque pierda, no importa. Ya tiene 6 puntos, 6 goles a su favor, y no hay nadie que lo pueda sacar de los octavos de final de la Champions League. Mañana hay 3 partidos más. A propósito, Turquía está prácticamente eliminada ya de la Champions, ha perdido los 2 partidos. Tendría que golear a alguien, a Gales, en su próximo partido si espera avanzar, pero esto lo veo sumamente complicado. Contra Gales perdió hoy 2-0, obviamente no jugarían contra ellos. Pero aunque ganen por goleada, se ven en una situación muy complicada. Mañana tenemos 3 partidos más. A las 9 de la mañana, Ucrania versus Macedonia, Dinamarca contra Bélgica. Bélgica es uno de los grandes favoritos, no solamente en este grupo, sino que de toda la Eurocopa. Y Holanda versus Austria a las 3 de la tarde. Y luego el viernes, adelantándonos un poquito, Suecia en casa contra Eslovaquia, ¿ok? A las 9 de la mañana. Croacia contra la República Checa a las 12 del día en Escocia, en Glasgow. Y luego a las 3 de la tarde, un partido que la mitad del mundo va a estar pendiente. En el estadio de Wembley, en Londres, están poniendo a Inglaterra contra Escocia, ¿ok? Escocia tiene que ganar porque perdió su primer partido contra la República Checa. No puede perder el viernes, porque si no, apaga y vamos. Mientras tanto, Ese fue en la Eurocopa. Hay otro torneo. Tenemos otro torneo que se llama la Copa América, que reanuda el jueves, con dos partidazos el jueves y dos más el viernes. Colombia se enfrenta a Venezuela a las 5 de la tarde mañana. Y luego Brasil, que está jugando como local, contra Perú a las 8 de la noche. Ustedes recordarán que ambos, Colombia y Brasil, abrieron con victorias la Copa América. Y el viernes, uno de esos partidos que en realidad, ay, espero que pasen para la historia, Argentina contra Uruguay, ¿ok? Dos de los equipos más productivos en la historia del continente sudamericano, a las 8 de la noche, Argentina-Uruguay, y Chile contra Bolivia a las 5 de la tarde. Así que cuatro partidazos en la Copa América, otros seis en la Eurocopa solamente en los próximos días. Y a propósito, ya desde ahora me están diciendo que el sábado juega la selección española contra Polonia. La UEFA dispuso que el partido tiene que jugarse en prime time, hora europea, o sea, a las 3 de la tarde, hora de aquí. Y la cadena ABC, no ESPN, ¿okay? No cable, la cadena ABC pondrá el partido España-Polonia en la televisión libre, o sea, que no hay que tener cable ni satélite. Casi el 98% del país tiene acceso a la cadena ABC para que pueda ver este partido sin pagar ni un solo centavo, ¿okay? Eso es, no voy a decir histórico porque se ha dado unas cuantas veces, pero es rarísimo que la televisión norteamericana, que no sea por cable o pague por ver o satélite, te ponga un partido de fútbol internacional, ¿okay? en uno de estos canales, los cuatro o cinco principales, ABC, NBC o CBS. Sin embargo, lo están haciendo este sábado, porque están promoviendo la Eurocopa. Además, ABC y ESPN, ESPN sí está dando los partidos, pero eso es por cable, son socios, ¿ok? Pero el hecho de que pongan estos eventos deportivos en una cadena como ABC, donde la gente no tiene que pagar por ver, sino que si usted vive en el campo, si usted es un guajiro que vive en cualquier lado de Estados Unidos, siempre van a haber cuatro o cinco canales básicos. Este es uno de ellos. Y ABC está poniendo este partido a las 3 de la tarde, Polonia contra España, un partidazo en la Eurocopa. Bueno, damas y caballeros, me están diciendo que recuerden muy bien que este programa se repite otra vez a la medianoche para que ustedes puedan escuchar los comentarios de Rafael García Toledo por segunda vez. Y más importante aún, Juanito, ¿por qué no me buscas ahí el promo de la pelota de este fin de semana que vamos a tener béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí? Una vez que Juan encuentre el promo, con mucho gusto lo vamos a poner al aire en vivo. Pero antes también quería recordarle a los amigos que estamos en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook. Antenoche yo puse un gol de media cancha de 50 metros en la Eurocopa. Y esta tarde me enteré que habían miles y miles de personas que habían visto esas imágenes de ese gol. Habían comentarios y había gente que lo había compartido en sus propias páginas. Así que muchas gracias por estar al tanto con nosotros. Muchas gracias por escuchar este programa. Recuerden, la cita es esta noche para la repetición de Al Duro y Sin Guantes. Y ya va Juan Pendaz a ponerme. Ahí está la campanita. Cuando regresemos, todavía falta Putney in Coach, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Bravos de Atlanta.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Ara Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Cardenales versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Bueno, jugando contra los Azulejos de Toronto, aquí mismo en la Florida, los Yankees desperdiciaron una grandiosa oportunidad. Aquí tengo el televisor puesto. Me parece haber visto que tenían las bases llenas con solamente un out. Ya habían anotado una carrera, pero eso es todo lo que pudieron hacer, una carrera. Y luego vinieron los Azulejos de Toronto y empataron el partido. Así que una por una, después de una entrada completa, Baltimore derrotando a Cleveland 2-1 después de dos innings. 0-0 entre los Mets y los Cachorritos de Chicago. Boston y Atlanta 0-0 en el primero. Y el resto de los partidos van a comenzar más tarde. Ya les conté los resultados final de la jornada de hoy. Incluyendo, yo no lo puedo creer, Rafael, que los Padres de San Diego hayan perdido la serie completa de 3 juegos en Denver contra uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas, los Rockies de Colorado.
Sí.
Y les estaba...
El Guajiro Peña decía, el béisbol es traicionero. Mira, Pepe, lo que pasó con los Yankees, tenían la base llena, sin out. Llegó Stanton, batió un rolling para un out y entró a la tercera base. Esto, y después sacaron los dos todos sábados y sacó el juego sin que, el inning sin que anotaran más.
Bueno, vamos a ver si eso les cuesta más tarde. De cualquier manera, ayer pudimos anunciar en el noticiero de las 10:25 que los Yankees habían derrotado a los Azulejos de Toronto 6-5. Esto fue anoche. El ganador fue el nicaragüense Esteban Loaiziga, 6-2 con efectividad de 1.78. Lo perdió Maiza, 1-1. Y Aroldis Chapman anoche con su rescate número 13 de la temporada. Aparentemente ya se recuperó, Rafael, de las dos palizas que le dieron la semana pasada a Aroldis Chapman, porque anoche lanzó una entrada completa, 0 hit, 0 carrera, 0 boletos, ponchó a 1 y su efectividad descendió a 1.85 porque estuvo por encima de 2 después de la paliza que le dieron. Y ahora es de 1.85.
Estaba acostumbrado este año por encima de 2. Okay. Pero bueno, sí, había hecho prácticamente perfecto hasta que lo sonaron con los 4 hits, 2 de ellos por arriba de la cerca. Y le cambió el panorama un poquito, pero qué bueno que vino. Sin, vamos a decir que eso no le afectó psíquicamente, ¿no? Por lo menos que se sepa.
Sí, ahora, el que entró ayer a lanzar fue Zach Britton. Y en una sola entrada regaló 2 boletos y le sonaron un hit. Milagrosamente, el equipo de Toronto no anotó carrera, porque ya eso era en el 7º, 8º inning. Si hubiera ocurrido, si hubieran anotado carrera, empatan el partido. Así que este no es el Zach Britton que nosotros conocíamos hace años, pero bueno, no le hicieron carrera y eso es lo importante. Los Yankees ganaron el partido y eso es lo único que le va a importar más tarde a mi socio, Michel Fleites, cuando hablemos con él. Claro. Víctor Fabián González, ¿qué te parece si me das ahora la musiquita de nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo? béisbol.
Muy bien, esto hay una, a medida que se acercan los juegos hay una serie de noticias pegaditas una detrás de otra, por lo tanto voy a tratar de decirle casi como dije ayer los titulares. Japón dijo que va a permitir 10.000 espectadores en los eventos de los Juegos Olímpicos que vienen en Tokio cuando termine el estado de emergencia por el COVID-19. O sea, ellos están totalmente seguros que van a terminar antes de los Juegos, pues tienen una fecha ya para terminarlo. El único problema es que hay un señor que se llama COVID-19 que no sabe que tiene que terminar en esa fecha. Fue igualito aquí cuando la administración anterior dijo que se iba a terminar la epidemia en la Semana Santa del año pasado, ¿ok? Pero bueno, han pasado dos Semanas Santas y todavía está ahí porque no se lo dijeron a la pandemia. Ese es el fallo. Bueno, se propuso una legislación en Japón para antidiscriminatoria, para igualdad de sexo, no importa la orientación de sexo, el género, la identidad de género, y falló de pasar, ¿ok? Así que no van a mantener eso, no van a llevar tener eso en cuenta en los Juegos de Tokio, o sea que todavía Japón sigue siendo un país de samuráis, ¿no? No, nada de esas cosas que funcionan aquí. Okay. Bueno, el ministro de Juventud de Ghana, que se llama Mustafa Usif, okay, dice que su gobierno está completamente, vamos a decir que está comprometido a hacer los Juegos Africanos el año 2023, okay. Cuando el país tiene miedo que le quiten los Juegos, o sea, se ha estado rumorando que le van a quitar los Juegos a Ghana, y él te dice, bueno, nosotros estamos para hacer los Juegos. Y el equipo femenino de basquetbol Argentina fue eliminado en la Copa América, AmeriCup, se llama, del campeonato de la FIBA. ¿Por qué fue eliminado? Lo interesante, porque tuvieron demasiados jugadores con COVID-19, y perdieron los partidos por forfait. O sea, no pudieron poner suficiente gente para jugar ahí y competir. Es una cosa bastante triste, ¿no? El subcomité de la Federación Internacional de Snowboard o patineta en nieve, alpino, dice que ellos quieren el slalom paralelo que se añada a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina en el año 2026. Esos son esos muchachos que salen, o muchachas, en las patinetas esas subiendo y bajando, entonces quieren que pongan paralelo, quiere decir que vienen dos, o sea, pues, como si fuera poco difícil con uno, vas a poner dos que tienen que ir en equipo y con esto hacer los mismos movimientos, las mismas cosas, es una especie de nado sincronizado en nieve y en el aire. Y otra cosa interesante, el ex pitcher de los Yankees, Masahiro Tanaka, se ha incluido en el equipo de béisbol para el torneo Tokio 2020. Así que Tanaka va a ser un olímpico, ¿ok? Según el Demio Nava, va a ser tocayo mío, porque Demio me bautizó el olímpico, y hasta Pepe se le ha pegado el nombrecito, sí. ¿Ok? El relevo de antorcha del Juego Olímpico 2020 del maratón llegó a la ciudad de Sapporo, donde tenía que llegar. El único problema es que no llegó un relevo, como está anunciado, sino llegó un solo individuo. Llevaron la antorcha de allí y uno solo lo llevó hasta la meta de Sapporo, de donde va a partir el maratón. Pero para no tener vamos a decir, un contagio. Okay. Hay 5 naciones que están interesadas en organizar el Campeonato Mundial de Tenis de Mesa del año 2024. Y eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, vamos a ver si Berta, ya sabemos que vamos a tratar de tener a Michelle Fleites, pero Bertica, a ver si encuentras ahí el número de Omar Tigres en el Vedao para darle una llamadita para ver si lo podemos meter también en la programación, porque da la casualidad que ahora viene la sección favorita de Vueltas Villa Clara y del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Para el yanquista número uno de todas las vueltas, Villa Clara, Michelle Fleites, muy buenas noches, estás al aire en vivo. Okay. Estamos conectando a Michelle Fleites, que estará con nosotros. Él está muy contento porque su equipo ganó anoche. Okay. Michelle, buenas noches.
Buenas noches, mi amigo. ¿Me escuchas?
Perfectamente bien.
Ah, ok, por acá todo bien.
Estamos tratando de incorporar a Omar Tigres en esta conversación, ya que ayer no pudimos hacer contacto con él, para también felicitarlo a él por lo bien que han jugado los Tigres últimamente. Pero vamos a hablar de tus Yankees. Ayer un partido muy, muy, muy prometedor. Esteban Loaiziga lanzó muy bien, Aroldis Chapman lanzó muy bien, Zach Britton, no es el Zach Britton que todos conocemos, pero bueno, por lo menos no le sonaron carrera.
Sí, muy, muy buen partido. El equipo supo venir de atrás porque estaban perdiendo 5-2, lograron empatar y entonces en lo último, en la postrimería del partido, Clint Frazier logró conectar ahí un buen batazo para darle la ventaja al equipo y bueno, Aroldis Chapman que se sacudió de sus dos malas salidas y retiró un noveno inning sin problema y lo hizo bien haciéndolo muy bien. Ese muchacho hace mucho rato que lo está haciendo muy bien y es una muy buena noticia para el equipo que lo Aroldis esté trabajando así tan efectivo como lo está haciendo.
Bueno, también quería felicitar a Omar Tigres, que lo tenemos en línea porque sus Tigres ganaron otra vez hoy, habían ganado anoche. Así que Omar, muy buenas noches desde el Vedao y felicidades por la actuación de tu equipo.
Buenas noches, un abrazo para todo el equipo, para Michelle, mi amigo, y para toda la rotación y todos los fanáticos alrededor del mundo. Pepe, estoy sorprendido porque dejé el partido en el cuarto inning perdiendo 3-1. Se cayó un árbol aquí en el Vedao y no ha habido electricidad en toda la tarde y no sabía que ningún tipo de resultado y ahora me ha dado una gran sorpresa. Estoy muy feliz, la verdad, a pesar de que tenemos un equipo que le falta mucho por recorrer en el futuro. Están jugando bien, divertido, muy divertido y con mucha fuerza, la verdad.
Ah, bueno, mira, para eso me tienes a mí, para darte los pormenores. Los Tigres ganaron 6-5. El ganador oficial fue Skubal, con 4 victorias, 7 derrotas. Lanzó 6 entradas, 6 hits, 3 carreras. 2 boletos, ponchó a 7. El perdedor fue Holland, que tiene su segunda derrota. Los héroes ofensivos, Jonathan Schoop, con 3 hits en la jornada. Calendario, la botó Castro, su 6º de la temporada. Badu, como siempre, con 2 hits en este partido. Bueno, como siempre no, está bateando 254. Pero tuvo 2 hits, anotó carrera y promete bastante. También Castro con 2 impulsadas con ese jonrón. Fueron los héroes ofensivos. Y Jorge Soler, el cubano, negoció 2 boletos. Oficialmente se fue en blanco para Kansas City y batea 185.
Ah, muy bien, Pepe, muchas gracias, la verdad, me ha dado una alegría tremenda. No esperé que pudiéramos barrer al Kansas City después que habíamos barrido al Chicago White Sox. Pensé que el equipo iba a venir con sí. Pero no, no fue así. Rafa, ¿cómo está, Rafa?
No, no, yo me río porque evidentemente los Tigres están ruyendo, ¿verdad? Y han ruido seguido en estos días. Estaba viendo el juego de los Mets, yo sé que los Mets no les interesan a ustedes mucho, pero estoy siguiendo a Jacob deGrom, ¿ok? Está en el lanzado y no la mateo de gira, puchado 5 ya, y tiene 0.55 de promedio de carrera limpia. No sé si ustedes han seguido eso, pero él está, vamos a decir, peleando por una de las mejores, si no la mejor, pues tiene chance de los de la efectividad de la historia, ¿ok? Ya se está paseando entre ellos en lo que tiene, vamos a ver si se mantiene ahí, ¿no? Así que cada vez que salga es interesante ver qué lo que hace.
Sí, una preguntita a Michelle Fleites. Sí, y le voy a hacer esta pregunta a los dos. Así que, claro, tienen que tomar en cuenta las posibilidades y el dinero que tiene su equipo para invertir ahora cuando venga la fecha tope para los canjes y las inversiones. Michelle, ¿por quién tú canjearías? ¿Qué pitcher? La semana pasada tuvimos aquí especulando que los Yankees necesitan otro brazo. Si tú quieres a un pitcher hoy en día, el que tú quieras, ¿a quién en el mercado en este momento de los clubes que están fallando, a quién contratarías tú como el nuevo Yankee para que esté con ustedes a partir de agosto?
No, a ver, buenas noches. Primeramente, Omar, mi hermano, felicidades.
Gracias, gracias.
Y un abrazo y contento de estar aquí en este enlace. Y bueno, voy a partir de mi criterio. En primer lugar, los Yankees no van a coger a ningún pitcher, porque la gerencia es tan mala que no van a coger a ningún pitcher. Y ellos, como no están dispuestos a soltar ninguno de los prospectos, no van a ganar la Serie Mundial hasta que no busquen ningún pitch. Se está especulando mucho por las redes sociales pero Max Scherzer ya no es el mismo de antes. Y Max Scherzer en Yankee Stadium puede recibir un castigo bastante bastante poderoso, porque el Yankee Stadium es muy corto. Pero bueno, vamos a ver, es obvio. Si hay que lanzarse por algún lanzador estelar, si yo fuera yanquista, de gerente de los Yankees, hay que buscarle a DeGrom, porque hay que buscar pitches estelares y hay que buscar todo, tienes que ir con todo, porque los Yankees hace mucho rato que no ganan nada, y los fanáticos en Nueva York son muy exigentes, le están exigiendo un título, porque desde el 2009 el equipo no levanta la Serie Mundial.
Sí, le voy a hacer la misma pregunta a Omar, la misma pregunta a Omar Tigre, solamente que va a ser mucho más dolorosa, porque en el caso de él es Omar. ¿A quién estarías tú dispuesto a dejar ir para que le ayude a otro equipo a ganar un campeonato?
Bueno, en estos momentos yo creo que no tendríamos a nadie que entregar para poder resolver el problema a otro club, porque en este momento Matt Boyce, que era una posible pieza de cambio, está lesionado del brazo, a lo mismo que Max Scherzer también. Entonces es muy difícil en Detroit que puedan entregar a alguien, porque los peloteros veteranos no están en condiciones de ir a ningún otro club, y los muchachitos jóvenes son el futuro del equipo. Es decir, veo un poco difícil para Ávila poder hacer canjes ahora en este próximo trade deadline. No estoy muy seguro, la verdad. Y con respecto
Mister
a
Rafa, ¿tú querías decir?
Sí, perdón, sí, dime,
continúa.
Con respecto a DeGrom, que DeGrom, como los Mex están en primer lugar, es casi imposible que lo puedan canjear.
No tienen por qué. Los Mex es un equipo que tiene un dueño nuevo, que viene con ese entusiasmo de un dueño nuevo a ganar un campeonato. Se ha gastado dinero y aparentemente está dispuesto a seguir estando está en primer lugar, lo que está diciendo. Entonces,
tendría que venir de Baltimore. Los canjes tendrían que venir de Baltimore, de Minnesota, de Texas, de Arizona, de Colorado, de Pittsburgh, y eso es todo, porque el resto de los equipos están compitiendo todavía. Así
sí,
que,
pero de los males pueden ser también, porque ellos simplemente te hacen unos cambios de los más buenos, te mandan el bueno para allá y cogen el malo.
Sí, yo
creo, Pepe, Rafael y Omar, yo creo que como Jeter está ahí en los Marlins, puede ser que los Marlins le envíen un buen lanzador a los Yankees para ver si los Yankees pueden ganar esta serie mundial.
No, yo no lo dudo, no porque simpatice Jeter con los Yankees, sino porque ese ha sido el estilo de él. Okay, entregar un equipo completo, que lo único que hacía falta es sacar a Stanton, quitarse el contrato ese gigantesco y conseguir una serie de piececitas, nada del otro mundo, y estuvieran peleando. Y si no, hay que ver lo que han hecho en los últimos 3 años esos jugadores en otros lugares y los contratos que han conseguido.
Así mismo.
Es preocupante lo que le está pasando a los Yankees. Porque un equipo poderoso, con una cartera que siempre ha estado abierta para tener los mejores jugadores y estar a una distancia bastante grande en primer lugar, yo creo que es posible que este año no puedan ir ni a los playoffs, lo más probable.
Así mismo, yo también creo que si el equipo no reacciona y bueno, no aprovechan ahora la lesión de Rendon, que es el equipo que más lo está golpeando prácticamente en la división, aunque bueno, los Yankees no juegan más con Tampa hasta el 27 de julio, pero pueden aprovechar que el año no está y las victorias de los otros equipos, y para ellos poder ir avanzando poco a poco, pero no se esperaba que los Yankees estuvieran tan lejos del primer lugar de la división en esta época de la temporada.
Bueno, aprovechar algo, pero uno que anunció que regresaba ya y dice que en condiciones perfectas sea el piche de las Medias Rojas, o sea que va a caer en la misma división y esa sería otra arma en contra de los Yankees y de todo lo que está en esa división. Si es que es el piche de antes, ¿no?
Sí, perdón, Omar, ¿no te han dicho cuándo vas a recuperar la corriente esta noche o si va a ser hasta mañana?
Bueno, no se sabe, Pepe, porque es un árbol caído en 23 IM, entonces eso es la periferia del centro pegado y parece que las líneas centrales ahí han desbaratado todo y creo que esta noche no voy a poder ni ver el highlight de los Tigres ni nada. No tengo mucha perspectiva, la verdad. Esta no es la FPL, okay, sí. Aquí se demora más en arreglar.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, tampoco te creas tú que la situación aquí, aquí se nos fue la corriente noche, el 24 de diciembre, okay, Nochebuena, a las 10 de la noche todo mi barrio que se llama Doral se quedó sin corriente. El transformador explotó porque fue una Navidad muy calurosa, estábamos con una humedad terrible y todo el mundo con sus arbolitos de Navidad, con su aire acondicionado hasta el tope y ¡pum! Explotó el transformador justamente cuando todo el mundo estaba cocinando la cena de Nochebuena. El 24 de diciembre a las 10 de la noche tuvimos 2 horas sin corriente.
Sí, pero fíjate, en 2 horas rompieron un transformador, Pepe. Hay que ver la cosa positiva. Un transformador que tú no puedes llegar con eso y bajarlo de un camión y engancharlo. Eso tiene que programarlo, calibrarlo de acuerdo con el voltaje que tenga que soltar y lo que tenga, no es tan fácil. Primero el camión tiene que venir la gente, otra cosa, y lo hicieron en 2 horas. Yo me quejo de que la electricidad aquí muchas veces falla y parpadea y qué pasa, que te guabina todos los relojes, como aquí todo es eléctrico, la computadora te la descuadra, etcétera, aunque esté medio segundo. Eso pasa cada rato. Y es simplemente que esto está al tope hace rato, porque aquí vienen, creo que son 1.200 personas para el estado de Florida diariamente que se muda. Y yo creo que la mayoría de las 1.200, 1.000 vienen para Miami. Entonces, está la construcción haciéndose tremendamente. La otra cosa, construcción significa accidente y cable cortado, porque aunque ellos ponen una banderita, esa banderita por donde van cables, ¿okay? Esa banderita a veces le pasan por arriba con un camión y cuando viene a una máquina de sacarse de trinchera se lleva el cable y se lleva un barrio entero.
Correcto.
Sí, me parece saber.
Una observación a un comentario que hizo Rafael Michel. ¿A ti no te cae como conflicto de interés que Derek Jeter sea capaz, porque no estamos diciendo que lo vaya a hacer, pero como lo conocemos bien, que sea capaz de orquestar un canje que favorezca de una manera descabellada a los Yankees en este momento?
Sí, yo creo que sí. Hay que ver lo que estén los Yankees dispuestos a ofrecer, pero los Marlins tienen muy muy buenos pitchers abridores. Pueden ayudar mucho a los Yankees. Esa es la fortaleza, para mí la fortaleza que tienen los Marlins es el picheo abridor que tienen. Y la debilidad más grande que tienen los Yankees, para mí, aparte de los problemas ofensivos que están pasando ahora, es el picheo abridor que tienen. Porque ahí hay muchas incógnitas. Ahora están improvisando con Michael King, que no sale bien nunca. Taylor es otra incógnita, ahora se lesionó Corey Kluber. Y eso es un desastre prácticamente ahí, la rotación abridora esa. Y los Marlins pueden darle una muy buena oferta a los Yankees de picheo abridor para ayudarlo a ganar la Serie Mundial.
Cierto.
Omar Tigres, sí. ¿Tú considerarías una temporada de 500 una excelente temporada para los Tigres este año?
Por supuesto. Sí, seguro. Estoy casi convencido que estaría muy bien, muy buena posición el equipo jugando para 500. No lo creo que puedan hacerlo, pero a no ser que la rotación del futuro, que ya mañana entra Matt Manning en las ligas menores, lo van a subir. Los Tigres han hecho muchos cambios en estos días. Pusieron el asignamiento a Wilson Ramos. Subieron dos lanzadores porque ese mismo día que se seleccionó Matt Boyd y Alan Lange, un relevista, subieron dos lanzadores de las ligas menores. Es decir, el equipo está lleno de juventud y de juventud prometedora. Sí. Y quiero decirle que en ligas menores hay dos muchachos, Torkelson y Dingler, que vienen, bueno, automáticamente ya lo subieron a doble A ya, de la buena actuación que estaban haciendo, la verdad.
Durante el fin de semana, no sé si te enteraste, que un pitcher que estaba haciendo su debut para los Tigres se descompuso en la lomita, ¿ok? Estaba lanzando, había comenzado bien, se le llenaron las bases y aparentemente el pitcher no pudo enfrentar la situación y se descompuso de una manera que no puedo decir aquí al aire en vivo, ¿ok?
Sí.
¿Estabas al tanto de eso?
Sí, yo pienso que fue Casey Mize, me parece. Creo que fue Casey Mize.
Sí, me parece, se me escapa el nombre, pero sí.
Sí.
A ese no lo han bajado a las ligas menores todavía.
No, ellos tienen mucho. Ya ven, Pepe, ya hablábamos un tiempo atrás, las fincas de Detroit están muy bien. Están entre las mejores del béisbol de grandes ligas. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Yo soy fanático, pero yo, y me gusta mi equipo, pero yo veo la realidad. Las granjas están muy, muy fuertes, la verdad.
Es que están cogiendo.
¿Y tú sabes una cosa? Sí.
Dejando en mala posición cada año, claro. Tienen una buena oportunidad de escoger los primeros prospectos en el draft.
Perfecto. Exactamente. Este año ellos van a tratar de firmar un lanzador de la Universidad.
Pero es que además, yo veo mucho más fácil para los equipos de grandes ligas invertir en fincas, en granjas, que estar firmando peloteros de 40 años con 25, 30 millones de dólares para que bateen 189.
Por supuesto. Sí. Estoy muy de acuerdo con eso.
Bueno, eso lo han demostrado la Tampa y el equipo de Oakland.
Y Oakland, exacto.
Correcto.
El Oakland, sí, señor.
Correcto. Pero son dos de 30. El resto de los equipos siguen diciendo, no, nosotros vamos a esperar que otros desarrollen y entonces los compramos. ¿Verdad, Michel Fleitas?
Sí, así mismo es. Bueno, se nos acabó el tiempo, después conversamos.
Un abrazo grande.
Sobre este tiempo, sobre este tema. Este tema a mí me gusta porque los contratos a largo plazo es un tema interesante. Para el próximo miércoles podemos conversar sobre eso.
Así es.
¿Cómo no?
Muchísimas gracias a Omar.
Un saludo a todos.
Y también a Michel Fleitas por estar con nosotros. Yo regreso a las 10:25 con más deportes. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.